Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Tenemos 229 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas en España. Hay que decir que es un repunte de 16 con respecto a la cifra de ayer. Y que la semana en la que empezamos con el centenar alto de muertos durante 3 días, la hemos terminado superando ampliamente los 200. Los casos de contagio por coronavirus confirmados por prueba PCR, que ya saben ustedes son las únicas que le valen al Gobierno de Sanidad, los test rápidos hace ya pues 11, 12 días que no se cuentan. Bueno, pues estos casos de contagio han aumentado también hasta los 1.095 en las últimas 24 horas. Es importante el repunte, 341 más que el jueves. Ojo que estamos casi por encima del 30% de repunte, ¿eh? La cifra total de personas infectadas en nuestro país es ahora mismo de 222.857. Hay que decir que hoy toda España está pendiente de si el Gobierno permite a las autonomías que lo han solicitado pasar a la fase 1 de la desescalada, que ya saben ustedes es menos restrictiva. Y están las autonomías esperando, y los ciudadanos también, esperando para saber qué se puede hacer y qué no. Si puedes moverte de provincia, si tiene la misma fase que la tuya en la que vives, si puedes ir, por ejemplo, a una terraza, esto se lo han preguntado a Fernando Simón, o si puedes bañarte a la playa. Es verdad que Fernando Simón tampoco ha sido muy explícito ni ha aportado mucho detalle sobre esto. Bueno, esperando, por tanto, a que el Gobierno decida. Hoy nos han contado que Salvador Illa lo va a decir a las 5 de la tarde y es verdad que tiene este Gobierno, este Ejecutivo, una extrañísima atracción por hacer las cosas siempre a última hora. Esta tarde comunicarán qué autonomías avanzan en la desescalada y con solamente 48 horas de margen las comunidades agraciadas tendrán que prepararlo e informar a sus ciudadanos. Cabe preguntarse una vez más si de verdad no se puede hacer esto antes, si tiene que ser todo siempre, sistemáticamente, con este Gobierno a última hora. En todo caso, las autonomías que lo han solicitado están esperando a ver si el Gobierno les permite avanzar. Y el Ministerio de Sanidad es cierto que lo ha planteado esto como si fuera una eliminatoria de MasterChef. En lugar de presentar un plato al jurado, lo que se presenta es un plan de desescalada con los datos, las cifras, etcétera, etcétera. Y es Sanidad, bueno, Sanidad, estos 12 señores X que oculta el Gobierno, por ser más precisos, quienes determinan quién pasa a la siguiente fase y quién no lo hace. Se podría hacer de otro modo, esto es verdad, pero de esta manera Pedro Sánchez puede señalar a las autonomías que quiera y decir qué irresponsable es esta o esta otra querer pasar de fase con los muertos e infectados que tiene. Y esto es lo que sucede en el día de hoy. Miren, la primera señalada va a ser la Comunidad de Madrid, donde hoy, por cierto, repuntan muertes y repuntan contagios. Quiere decir que lo de las últimas 30 horas es el mejor ejemplo de cómo solo en una jugada, en una sola jugada, puedes echar por tierra el buen trabajo de 2 meses y al mismo tiempo arruinar tu imagen, cambiar el foco de la opinión pública, servirle en bandeja un argumento al Gobierno de España y además también de paso a toda la izquierda para poder criticarte y con razón. Miren, el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado es consciente de que las encuestas que se publicaron el pasado fin de semana le dan por desaparecido en Madrid. Y claro, durante todos los últimos días, durante esta semana, ha intentado ganar protagonismo pidiendo un cambio de fase. Fíjense qué curioso, que es lo contrario que votó Inés Arrimadas en el Congreso. Pero bueno, esta es otra historia. Y como consecuencia de esto, Isabel Díaz Ayuso ha cometido un error de los que hacen época. Cambiar de criterio es uno de los negocios más arriesgados en la vida y también en política. Porque si no calculas bien el viraje, puedes meter la pata hasta el corvejón y lo peor de todo, generar incertidumbre en una ciudadanía que ya está suficientemente desconcertada. Bueno, hasta el miércoles, la presidenta madrileña defendía que Madrid no tenía que cambiar de fase. Hoy hemos sabido que tampoco estaba de acuerdo el mismo consejero de Sanidad. Pero Ignacio Aguado estaba empeñado en que sí que había que cambiar de fase, que había que avanzar en la desescalada. Bueno, pues Díaz Ayuso, en solamente 30 horas, cambia de criterio y asume el de su vicepresidente. La directora general de Salud Pública se niega a firmar el documento de la desescalada que le ponen por delante. Dimite. Se monta un escándalo monumental. Y al final, prima el criterio político sobre el científico. Y todo porque al final el Gobierno de España le eche abajo el plan de desescalada que les han enviado. Porque esto es lo que va a suceder, según ha manifestado el Gobierno de España. Hay que decir que se pueden hacer las cosas mal. Pero en las últimas 30 horas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no lo ha podido hacer peor. Y es curioso esto de que haya sido el gobierno quien lo haya desvelado. Ha sido Pablo Iglesias, concretamente, porque nos había dicho el Ministerio de Sanidad que los 12 expertos cuya identidad es secreta son los que determinan qué territorios pueden pasar a la siguiente fase. Los científicos, los técnicos, la ciencia, los expertos son los que deciden. Pues miren, no. Es Pablo Iglesias. Hoy, sin encomendarse a Dios ni al diablo, viene a decir que no hace falta ser ningún experto.
No hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión de que quizá es razonable que sean los territorios donde la desescalada, si los datos que llegan siguen siendo buenos, pues lógicamente vaya con unos ritmos más lentos. Y esto lo entiende cualquier ciudadano que nos esté escuchando.
Pero lo que no entiende cualquier ciudadano que nos esté escuchando es cómo sabe el vicepresidente lo que van a decidir los expertos antes de que lo hayan decidido. A ver si este comité científico también toma decisiones políticas influido por el vicepresidente del gobierno. Miren, que Pablo Iglesias es un oportunista, es algo que todos sabemos, esto es un hecho. Que no tiene escrúpulos, también lo es. Miren, las cifras en España son las que son. 46.000 sanitarios infectados, más que ningún lugar del mundo. Millones de tests que no se hacen. Miles de infectados diarios. Y lo más importante, aunque digan que son 26, serán probablemente más de 30 o 35.000 muertos. Bueno, pues hoy, a pesar de todo, Pablo Iglesias en Radio Cable ha venido a utilizar las cifras así.
O sea, yo creo que los números son evidentes y creo que la gente está escandalizada de que algunos pretendan ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como salvar vidas. Que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, pues en fin, creo que eso cuando llegue el momento los ciudadanos lo sabrán juzgar.
Oír a Pablo Iglesias acusando a alguien de hacer propaganda es más o menos como escuchar al Dioni impartiendo un máster sobre ética ciudadana. Pablo Iglesias vive de la propaganda. Y por cierto, el gobierno de España no ha hecho otra cosa desde que comenzó la pandemia que jugar a la propaganda y a la desinformación con las cifras de muertos que tenemos. No se tiene noticia de que el vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, se haya pasado ni por un solo hospital, ni por alguna de las residencias que tiene bajo su mando con miles de muertos. Pero anda que cuando lo ha necesitado le ha faltado el tiempo para correr delante de la cámara cuando se ha tratado de apuntarse algún tanto con el que intentar rentabilizar su dudosa gestión como vicepresidente del gobierno de España. Por cierto, después de todas las negligencias del gobierno, los desastres en la adquisición de material, los sanitarios infectados, la hecatombe en las residencias con miles de muertes y 40 millones de escándalos, millones de ellos todos los días, la única dimisión no ha venido en el gobierno de España, sino en un gobierno del Partido Popular. Desde luego es para sentarse a reflexionar un rato.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
La que ojalá, por diferentes mecanismos, también la Comisión para la Reconstrucción, seamos capaces de aparcar los intereses particulares y ser capaces de buscar el común denominador que nos permita sentar las bases sólidas. Estoy convencida, estoy segura de que hay muchos cimientos, muchos elementos en los que compartimos diferentes fuerzas políticas, cuestiones que son de sentido común y que tenemos que ser capaces...
Palabras de María Jesús Montero en directo, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de la Moncloa, la portavoz del Gobierno intentando convencer a las fuerzas políticas de que hay que llegar a un acuerdo. Se hace harto complicado pensar que va a poder ser así. Ojalá lo fuera, pero muy, muy difícil. Bueno, a la espera de que esta tarde el gobierno anuncie qué provincias son las agraciadas que pasan a la fase 1 de la desescalada, el doctor Fernando Simón hoy hacía un nuevo llamamiento a la responsabilidad.
Por favor, a toda la población, de todos los grupos sociales, de todas las edades, cualquier persona de este país, que entiendan lo que nos jugamos todos por el mal comportamiento de algunos. Yo creo que tenemos que ser conscientes de ello.
Dice Fernando Simón que dos comunidades autónomas suman la mayor parte de los casos de contagios, una de ellas Madrid, la otra Cataluña. Madrid ya espera el no del gobierno al paso de la nueva fase, lo han escuchado antes a Pablo Iglesias. Aún así, Díaz Ayuso dice... Decía en Televisión Española esta mañana que van a seguir trabajando para conseguirlo mientras contestaba a las críticas que han escuchado de Pablo Iglesias sobre los muertos.
Desde luego, si hay algo que ha demostrado la Comunidad de Madrid es estar a la altura en esta crisis sanitaria, donde hemos estado muy solos, y desde luego el vicepresidente del Gobierno, que ha tenido además el valor de responsabilizarme de muertes, no ha estado nunca para ayudar, nunca bajo un mando único que había, ni sanitario ni de residencias.
Por cierto, que el líder del PP, Pablo Casado, le exige a Pedro Sánchez que haga público ya de una vez el nombre de los expertos encargados de decidir quién pasa a la siguiente fase. Dice que esto es lo que contempla, y es verdad, la ley.
Tal y como indica la ley del año 2011, el nombre de los expertos tiene que ser público, y yo creo que los españoles tienen derecho a saber qué comité de expertos va a decidir sobre su vida.
Por su parte, Inés Arrimadas vuelve a justificar hoy su apoyo a la prórroga del estado de alarma el pasado miércoles, y ojo, porque no cierra la puerta a volver a hacerlo, a apoyar una vez más una medida si la situación dice lo requiere. Lo ha dicho hoy en Antena 3.
La votación de ayer era una prórroga por 15 días. No era por 15 meses. Ni lo descarto ni lo dejo de descartar.
Vale.
Es decir, estamos
abierto.
En una pandemia en la que 24-48 horas pues puede cambiar mucho la situación, pero desde luego lo que nosotros querríamos es que pudiéramos salir de una manera ordenada cuanto antes.
¿Saben ustedes una de las cosas que ha recibido a cambio el Partido Nacionalista Vasco? Ya sabemos lo que a cambio sacó el partido de Inés Arrimadas, Ciudadanos. Una de las cosas que les contamos en este informativo, que el gobierno del País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, había sacado a cambio, al gobierno le había extirpado, es la posibilidad de celebrar en el mes de junio, julio tal vez, unas elecciones en el País Vasco. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo le viene muy bien a Íñigo Urkullu. Esto se lo extirpó. De manera que Urkullu hoy ha defendido que su comunidad está preparada para pasar de fase e incluso, fíjense qué curioso, para celebrar unas elecciones. Lo ha anunciado, habida cuenta de que continúan sin parlamento en esta situación tan complicada.
El estado de alarma y mando único no pueden aplicarse en menoscabo de los derechos de participación política. La normalización parlamentaria, institucional y política es fundamental para afrontar la recuperación social, económica y del empleo. Requiere celebrar las elecciones pendientes.
Petición respaldada por la líder del Partido Socialista, que avanza además que cuando se convoquen las elecciones con garantías votarán también y van a contar con el visto bueno del gobierno. Idoia Mendia.
Cuando tome esa decisión, los socialistas queremos que sea porque existe una garantía sanitaria y una garantía de participación política de la ciudadanía, y sabe que va a contar con la plena colaboración del Gobierno de España y del presidente en todo lo que tiene que ver con el voto por correo y el Instituto Nacional de Estadística.
Todo en el día en el que el gobierno ha anunciado el acuerdo con los agentes sociales para alargar los ERTEs hasta el 30 de junio, a pesar de que el Ejecutivo ha venido repitiendo en los últimos días, lo dijo Pedro Sánchez, enseguida lo van a escuchar, de que esto decaería con el estado de alarma si no se aprobaba en el Congreso. Acuerdo que anunciaba hace unos minutos la ministra portavoz, María Jesús Montero.
Nuestro agradecimiento a los sindicatos y a los empresarios por el compromiso manifestado en estos momentos de dificultad para nuestro país. Han demostrado, como siempre, estar a la altura de las circunstancias, como así ha sido constante en otras ocasiones a lo largo de la historia de España.
Por cierto, que les vamos a contar también en el plano económico que la Comisión Europea ha garantizado que no organizará visitas de sus funcionarios conocidos como hombres de negro para vigilar a los países que pidan préstamo al Fondo Europeo. El Banco Central Europeo ha anunciado también que va a hacer todo lo que le corresponda para apoyar la recuperación y cumplir con su mandato, dice, de estabilidad de precios. Y además, ojo a la batalla en los tribunales europeos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea replica a Alemania, que es el único competente para decidir si el Banco Central Europeo cumple o no cumple las reglas.
Es noticia.
Viernes 8 de mayo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Detenido en Barcelona un ciudadano marroquí por su vinculación con el Daesh, estaba muy radicalizado y pretendía atentar en solitario. De hecho, se había saltado en varias ocasiones el confinamiento en busca de objetivos.
Más cosas, la producción industrial se desploma un 10,2% en marzo, situándose a niveles de 2017. La mayor caída, casi del 40%, está en la fabricación de vehículos a motor, seguido de la confección de ropa, que cae más de un 23%.
Desarticulada una organización criminal que distribuía hachís a gran escala desde Málaga hasta el sur de Francia, hay 15 detenidos y la Guardia Civil ha incautado 2 millones de euros en joyas y lingotes de oro.
Bangladesh permite el desembarco de 300 rohingyas en una de sus islas después de que el barco que los transportaba se haya pasado semanas sin poder acceder a ningún puerto. Malasia tampoco les permitía la entrada.
Y además hoy se cumplen 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Francia y Reino Unido son algunos de los países europeos que celebran actos de conmemoración sin público debido a la pandemia del coronavirus.
En cuanto al tiempo, comienza el fin de semana con lluvias intensas y riesgo de tormentas en el norte del país. Especial atención en Lugo, Orense, el norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria y el País Vasco. En todos estos puntos, lluvias que van a acumular más de 15 litros por metro cuadrado. Ya les decimos que hoy sábado va a hacer relativamente buen tiempo y que... Hoy sábado, no, mañana sábado. Y que el próximo domingo viene un nuevo frente nuboso que va a dejar lluvias en gran parte de la península ibérica. La semana que viene, otra vez, agua va. Noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes y con las fechas del regreso de la Liga. Y es que se barajan tres fines de semana, 12, 19 o 26 de junio, pero Javier Aguirre, técnico del Leganés, anunció en una entrevista que le habían comunicado que volvería el fin de semana del 20 de junio. Estaremos muy atentos porque podría hacerse oficial en las próximas horas, pero sí que ya es oficial la vuelta de los entrenamientos de los clubes. Hoy, por ejemplo, hemos visto a Leo Messi entrenar en la Ciudad Deportiva del Barcelona. También lo ha hecho en Sevilla. Habrá que esperar a mañana para ver a los jugadores de Diego Pablo Simeone y a los del Real Madrid al próximo lunes a las 10 de la mañana. Veremos el número de contagiados cuando se sepan los resultados, pero no quiénes son. Según Racuno, habría 5 positivos en el fútbol profesional, 3 en Primera División y 2 en Segunda División.
2:16 de la tarde, 1:16 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar como siempre. Lo primero es lo más importante, lo que el gobierno no quiere o quiere que se oculte, que son evidentemente los muertos.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Es noticia. Es radio.
Bueno, pues España está pendiente de la desescalada, las autonomías y millones de ciudadanos pendientes, por tanto, de qué podrán hacer desde el próximo lunes y qué no, y qué autonomías obtienen el placet del gobierno para poder pasar de fase y cuáles se quedan atrás. Lo primero, los fallecidos siguen siendo una barbaridad. Los muertos por coronavirus repuntan en nuestro país hasta los 229. Tenemos ya 26.300. Si lo recuerdan, empezamos la semana con 3 días consecutivos por debajo de los 200 muertos. Bueno, pues la hemos terminado con 3 días consecutivos por encima de los 200. En fin, bueno, repetimos lo de siempre. El gobierno no quiere comunicar ni sanitarios fallecidos ni muertos en residencias de mayores. Hoy, dos asuntos. Muertos, por supuesto, claro que sí. Infectados y datos que no cuadran. Además de las muchas, muchísimas dudas sobre la desescalada. Francisco Carrera.
Por enésima vez, el lío de datos del gobierno es el protagonista del comité técnico que está gestionando la crisis sanitaria del COVID-19. Obviando las cifras oficiales, que los fallecidos suben ligeramente y los contagiados muchísimo más, el Ejecutivo resta importancia a los datos, como casi siempre recurriendo a las trampas estadísticas. Pero para restar importancia, Fernando Simón utiliza este argumento.
Sabemos que habiendo tenido 1.095 casos nuevos y sacamos esas dos comunidades más afectadas de la ecuación, el número de casos nuevos notificados habría sido para el resto del territorio de 404 nuevos casos. Es decir, bajaríamos aproximadamente una décima y media.
De este modo trata de maquillar unas cifras francamente negativas que al gobierno tampoco le salen en Castilla y León, que hoy ha reportado 9 casos más de los que dice el Ejecutivo. Sea como fuere el caso, es que de nuevo Simón ha dejado traslucir la improvisación como leitmotiv del Ejecutivo. Un claro ejemplo. ¿Qué pasa con las terrazas? ¿Qué va a pasar durante la fase 1 del confinamiento?
En principio se podrá ir mientras estén abiertas. No recuerdo ahora mismo si se les ha limitado algún horario o no. Lo que no se podrá es, si hay una franja para hacer deporte, es hacer deporte y utilizar la franja de hacer deporte para abrir o no una terraza.
No aclaraba, por tanto, Simón, qué se podrá o no hacer a partir del lunes. Lo cierto es que los detalles de todo se supone que se irá dando sobre la marcha. Hasta entonces, la incertidumbre será la tónica general en el comportamiento de los españoles en este desconfinamiento. Juan Pablo.
Quien no va a pasar de fase va a ser Madrid. Hay que decir que esto no lo decimos nosotros. Ni siquiera lo ha dicho el Comité Técnico Científico, que tiene que adoptar la última decisión en este aspecto. Quien lo ha dicho ha sido en Radio Cable el vicepresidente Pablo Iglesias.
No hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión de que quizá es razonable que sean los territorios donde la desescalada, si los datos que llegan siguen siendo buenos, pues lógicamente vaya con unos ritmos más lentos. Y esto lo entiende cualquier ciudadano que nos esté escuchando.
Esto en medio de un lío de proporciones siderales en la Comunidad de Madrid con la dimisión de la directora general de Salud Pública, que no quería, como tampoco quería el consejero madrileño Ruiz Escudero, pasar a la siguiente fase, pues consideraban que la autonomía no estaba preparada. A pesar de todo, pesaron más los criterios políticos y Madrid solicitaba ayer formalmente por la noche acudir a la fase 1, que le van a denegar, como ha adelantado Pablo Iglesias. ¿Cómo explican en el gobierno madrileño el cambio de criterio y el lío que se ha montado? ¿Cómo lo explica la presidenta Díaz Ayuso? Lucía Guadalupe, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Preguntada sobre el cambio de criterio en cuanto al cambio o no de fase, Isabel Díaz Ayuso ha argumentado que se hubiera quedado en la cero, pero que tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCI, cambió de opinión.
Y es cierto que yo he ido con tanta cautela en todo momento que yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado mucho tiempo esperando. Pero es cierto que también a lo largo de la semana, según me he ido reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, viendo también la situación que estamos con el tema de las familias más vulnerables que están sin ingresos y viendo que efectivamente las UCIs las podemos estirar. Nosotros hemos llegado a las 1.900 en Madrid, muchas más de las necesarias. Hay que tomar una decisión.
A la espera de que el Gobierno Nacional haga oficial la decisión sobre el cambio o no de fase de la Comunidad de Madrid, Ayuso argumenta que la región está preparada, se ha hecho con criterio sanitario y técnico y se ha dirigido así al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
Bueno, cuando sea oficial la postura del Gobierno, reuniré al equipo y seguiremos trabajando durante estos días en la estrategia, pero desde luego si hay algo que ha demostrado la Comunidad de Madrid es estar a la altura en esta crisis sanitaria, donde hemos estado muy solos y desde luego el vicepresidente del Gobierno, que ha tenido además el valor de responsabilizarme de muertes, como he hecho en una entrevista antes, no ha estado nunca para ayudar, nunca bajo un mando único que había, ni sanitario ni de residencias, jamás nos ha prestado la más mínima ayuda.
Y por primera vez Isabel Díaz Ayuso ha reconocido que la ya exdirectora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, ha dimitido porque no compartía la decisión del Gobierno regional de pedir su paso a la fase 1 de la desescalada.
Y esta directora ha decidido que ya no quería continuar con este paso. Nosotros, la máxima autoridad de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria, es decir, el consejero, está de acuerdo. Yo también lo estoy.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, en la comisión que se acaba de celebrar en la Asamblea de Madrid, ha agradecido el trabajo de Yolanda Fuentes. Es el primer agradecimiento público de un miembro del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid a la labor realizada por la exdirectora de Salud Pública.
Bueno, más cosas. La desescalada la va a capitanear un comité de expertos que tomará la última decisión sobre las autonomías que se quedan donde están o que pasan a la siguiente fase. Ese grupo de sabios que nos anunció Pedro Sánchez, que asesora al Ministerio de Sanidad, son un misterio. Nadie sabe quiénes son realmente. Acaba de pasar algo ahora mismo en el 24 horas de televisión española, ahora mismo, que les vamos a contar enseguida y que desde luego les va a dejar muy, muy sorprendidos. A nosotros también. Estamos preparando la información para ofrecérsela a las 2:30 de la tarde. Pero desde luego, sobre esto del comité de expertos y la negativa sistemática y constante del Gobierno de España a decir quiénes son exactamente, pues insistimos, acaba de pasar algo en el 24 horas de televisión española que no creemos que sea una casualidad. En todo caso, el miércoles Fernando Simón se limitó a decir que estaba formado por 11 profesionales y eludió dar nombres o cargos para evitar la presión que podrían sufrir por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular. Hoy el PP exige que se conozcan los nombres. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. El líder del Partido Popular considera necesario que los españoles conozcan ese comité de expertos que va a decidir sobre su vida en unas horas. Por ello, el líder del Partido Popular exigía esos nombres esta mañana en una visita a un laboratorio donde también apelaba a que la desescalada se haga más por estratos sociales que por franjas horarias.
Es también importante que en ese plan sepamos quiénes son los expertos que van a definir qué comunidad autónoma, qué provincia o qué área sanitaria puede pasar de fase. Tal y como indica la ley del año 2011, el nombre de los expertos tiene que ser público y yo creo que los españoles tienen derecho a saber qué comité de expertos va a decidir sobre su vida.
Exigencia de Casado que se sumaba hoy a otro anuncio realizado por el número 2 de su formación, Teodoro García Egea, que aseguraba que el PP va a denunciar al gobierno de Pedro Sánchez ante la Fiscalía por haber suministrado mascarillas defectuosas a los sanitarios. También pedirán los populares que se investigue si esta compra de material ha podido ser objeto de algún tipo de desviación.
Uno de los asuntos más importantes del día hace referencia a la extensión de los expedientes de regulación temporales de empleo. El pasado sábado Pedro Sánchez justificó en una de sus comparecencias de fin de semana que si queríamos mantener los ERTEs en España y la protección social para los trabajadores, que estas medidas no decayeran, era imprescindible aprobar en el Congreso de los Diputados el decreto de estado de alarma. No era verdad, pero aún así Pedro Sánchez lo dijo.
Ampara muchos colectivos que se están viendo beneficiados de ese escudo social que ha puesto en marcha el gobierno, y que si ese estado de alarma no se aprobara, ¿qué pasaría al día siguiente? No solamente en el ámbito del confinamiento, no solamente en el ámbito de la vuelta al colegio de los niños, en función de cuál sea la decisión del gobierno autonómico de turno, sino qué pasaría por los trabajadores y trabajadoras que se benefician del ERTE, de los autónomos que se benefician y que cobran una prestación por cese de actividad.
Pues no pasaría absolutamente nada, porque si el gobierno quería, el gobierno podía. Y lo que se ha demostrado hoy es que el gobierno lo único que pretendía el pasado fin de semana era establecer de alguna manera un chantaje a las formaciones políticas para que les apoyasen. Hoy la principal noticia de la economía del día es que el gobierno, fíjese qué curioso, ya tiene un principio de acuerdo para alargar los ERTEs hasta el 30 de junio, a pesar de que no se extienda en la misma proporción el decreto de estado de alarma. El principio de acuerdo contempla muchas más medidas y finalmente sale adelante, va a ser casi histórico, porque el diálogo social y la negociación entre sindicatos y patronal ahora sí parece que está dando sus frutos. Es cierto que estos días hemos visto cómo ambas partes coincidían en muchos de los aspectos esenciales del análisis de la situación económica en España y también en sus necesidades en el corto plazo. Rocío Regidor.
El texto ofrece alargar los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la crisis sanitaria hasta el 30 de junio. Además, el gobierno suaviza una de las medidas más polémicas. Sí permitirá despedir a las empresas con ERTE si hay riesgo de concurso de acreedores. Recordemos que los había prohibido durante los 6 meses siguientes para poder acogerse a estos ERTEs. Otro de los escollos eran los dividendos. En el texto, que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros hoy, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos. No obstante, y aquí está el cambio, esa limitación no será aplicable a las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, el principio de acuerdo contempla exenciones de cuotas de entre el 45 y el 85% si se vuelve a la actividad. El texto ha sido analizado durante toda la mañana por los órganos directivos, tanto de patronal como de sindicatos.
Vamos al Palacio de la Moncloa. Toma la palabra ahora mismo Yolanda Díaz, la ministra del ramo, la ministra de Trabajo del Gobierno de España. Escuchemos.
La prevención de riesgos laborales. En segundo lugar, señalarle que la estrategia desplegada por el Gobierno de España, desde luego, ha sido muy diferencial a las experiencias próximas que hemos tenido. Digo muy diferencial porque la estrategia ha sido optar por herramientas que permiten el mantenimiento del empleo y, además, hacerlo de forma extensa, con protección extensa.
2:27 de la tarde. Enseguida les contamos lo que ha pasado en el 24 Horas de Televisión Española. Enseguida, y media.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernandez.es.
Los Fernández son muy amables.
En Cafés La Mexicana llevamos 130 años inundando de aroma a café las calles de Madrid. Y ahora seguimos a vuestro lado. Encuentra tu tienda en lamexicana.es. Compra tu café online o llámanos al 91-327-1216 y te lo llevamos a casa. Cafés La Mexicana. Pronto y unidos volveremos a inundar las calles.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Los héroes son las personas que formamos. En la Universidad Católica de Ávila ayudamos a las familias con un descuento de hasta el 40% en la matrícula, sin nota de corte. También podrás estudiar online y participar en las clases en directo al igual que un alumno presencial. Solicita información en estudiaconnosotros@ucavila.es.
El calor perjudica gravemente la duración y belleza de sus prendas de piel. Por eso en Friopiel nos dedicamos desde 1954 a su conservación en cámaras frigoríficas, porque el frío es el único sistema que garantiza su perfecta conservación. En Friopiel conservamos sus prendas de piel desde solo 30 euros, con seguro a todo riesgo, servicio a domicilio y limpieza incluidos. Recuerde, Friopiel, 91-326-5025.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Dos y media de la tarde, es la una y media en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Continúa la comparecencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Palacio de la Moncloa. Vamos a escuchar las preguntas de los medios de comunicación, preguntas de los periodistas.
En el Congreso de los Diputados, y hay una idea que se ha repetido continuamente para conseguir esta aprobación. La ha repetido el propio presidente del Gobierno, ayer la vicepresidenta, sobre todo el ministro Salvadorilla y usted misma. Y esa idea es que el confinamiento ha sido un éxito y, por lo tanto, la prórroga es inevitable. No hay otro camino. Ministra, somos el país del mundo, España es el país del mundo con más contagiados por coronavirus, por habitante, claro está, con más fallecidos por coronavirus, por habitante y con más sanitarios infectados. ¿De verdad puede considerarse esto un éxito? La segunda pregunta que le quería hacer era lo referente a la actualidad de hoy, lo más actual, a la redundancia, han sido las declaraciones, duras declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, donde acusa a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, de jugar con vidas para hacer política. Después de esta acusación, que creo que es importante, relevante, ¿apoyaría el PSOE y Podemos, los dos partidos que sustentan al Gobierno, una moción de censura para llevar a Ignacio Aguado o a cualquier otro miembro de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Y para la ministra Yolanda Díaz, ya le han preguntado varios de mis compañeros sobre el acuerdo de hoy, yo quisiera volver, si me lo permite, al ingreso mínimo vital. El Gobierno se plantea, a cambio del cobro del ingreso mínimo vital, ¿algún tipo de contraprestación para el beneficiario en forma de servicio a la comunidad? Gracias.
Sí, muchas gracias. Gracias, Eulogio. Yo creo que hay un consenso absolutamente unánime a nivel internacional, a nivel mundial, respecto a que las medidas de confinamiento han sido el instrumento más eficaz de lucha contra la pandemia, es decir, la restricción de movilidad de los ciudadanos y, por tanto, el intentar que no hubiera transmisión efectiva, contactos efectivos entre las personas, ha sido, insisto, a nivel mundial, un consenso experto internacional, el que es el instrumento más eficaz de lucha contra la pandemia. Y de la misma manera, a la inversa, el hecho de que el desconfinamiento o la salida ordenada de la población se haga con criterio de racionalidad, con criterio de orden. También hay un consenso internacional que nadie discute, ningún país, ningún partido político del mundo discute, que han sido las medidas más eficaces de lucha contra la pandemia. Por eso creo que talento experto, científico, donde se aplica la restricción de la movilidad como ese elemento más importante hasta que tengamos vacuna o hasta que tengamos un tratamiento médico que pueda resultar más eficaz. Permanentemente tenemos que estar alerta a cómo se están produciendo los números de contagio y a que cada medida que damos adelante nos permita monitorizarse por si acaso, en un momento determinado, tenemos que dar marcha atrás sobre las mismas. Y verá, Eulogio, España fue de los primeros países que puso en marcha las medidas de confinamiento en un momento más temprano respecto a los primeros casos de contagio. Yo creo que eso es una realidad. Si se cogen cuáles han sido las actuaciones de los distintos países, se puede comprobar en una simple mirada que efectivamente nosotros fuimos de los primeros en que cuando empezó a subir el número de contagios se pusieron en marcha, se dictaron el decreto del estado de alarma y, por tanto, se le ordenó a la población que disminuyera esa movilidad a pesar del sacrificio, del cambio de la vida ordinaria de tantas personas que eso conllevaba. Esto no es una decisión sencilla. Es una decisión extremadamente compleja y que, como digo, España fue de los primeros en aplicarla y luego otros países que han ido detrás en la pandemia, pues evidentemente también aprendido de aquellos que van en avanzadilla, en este caso desgraciadamente, respecto a la evolución de la propia enfermedad. Y el dato está ahí. Empezamos con un 35% de incremento de contagios y hoy estamos por debajo del 0,5%. Y no ha habido vacuna. Y no ha habido tratamiento. Lo que ha habido es justamente el que todo el mundo ha respetado con absoluta disciplina el hecho de quedarse en casa y ahora también atender las indicaciones respecto a los pasillos por edades de ocupación de nuestras calles públicas o respecto a cuáles son las actividades que se pueden desarrollar cuando uno sale del confinamiento para su tarea ordinaria. Por eso creo que no hay discusión. Respecto a que el confinamiento es la única medida actual que tenemos, la medida más eficaz y una medida que solo, como dijo el presidente del Gobierno el jueves, se puede en nuestro ordenamiento jurídico poner en práctica a partir del estado de alarma, que por otra parte es la medida más garantista constitucional que establece nuestro ordenamiento. Es decir, que está prevista justamente para situaciones de este tipo y establece el que sea el propio Congreso de los Diputados y no un Gobierno en desarrollo de ley ordinaria el que haga algo tan fuerte, algo tan importante como la restricción de la movilidad común de nuestro ciudadano. Y luego, en relación con la siguiente pregunta, a ver, Eulogio, yo creo que los hechos hablan por sí solos respecto a lo que hemos conocido de la Comunidad de Madrid. Y, por tanto, no está en el ánimo del Gobierno polemizar con ninguna institución ni tampoco con ninguna
comunidad. Bueno, pues esto es lo que está dando de sí la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con las preguntas a María Jesús Montero y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Preguntas a María Jesús Montero. Les contábamos antes que ha sucedido algo raro en Televisión Española en el 24 horas. Le estaban preguntando, probablemente es lo más importante de toda la rueda de prensa hasta este momento, por los nombres de los miembros del Comité Técnico Científico que van a decidir qué autonomías pasan a la desescalada y cuáles no. Bueno, en Televisión Española, en el 24 horas, la periodista ha preguntado y lo que ha sucedido en directo ha sido esto.
Hola, soy Irene Dorta, del Confidencial Digital. En primer lugar, a la ministra y portavoz María Jesús Montero, le quería preguntar por qué el Gobierno no da a conocer los nombres del comité de expertos que están decidiendo a qué fases pasan cada provincia. Fernando Simón ha argumentado que recibirían presiones por parte de algunas comunidades, pero esto no tendría por qué producirse en una sociedad como la nuestra, democrática. Entonces, ¿no van a dar a conocer estos nombres? Y si podemos saber, si no, ¿cuándo los darían a conocer?
El comité de expertos, por tanto, lo que hace es asesorar al Gobierno en su totalidad. Lo ha estado asesorando desde
hoy, el primer momento, está comentando la ministra portavoz del Gobierno, conocerá al detalle quién pasa, qué comunidades pasan y cuáles no.
De repente aparecía el periodista de Televisión Española.
Se conocerá esta tarde, es uno de los titulares.
En el momento en el que Montero no estaba contestando a la pregunta que le han hecho.
Escuchamos a María Jesús Montero.
A cada territorio son los funcionarios.
¿Y exactamente por qué ha sucedido esto en Televisión Española?
Del centro de emergencia
que María Jesús Montero no estaba comentando en ningún momento, no estaba respondiendo a la pregunta que, por ley, deberían aportar la información a la ciudadanía, saber exactamente cuáles son esos científicos. La verdad es que no sabemos por qué ha pasado esto en Televisión Española. A lo mejor es una casualidad, tal vez no lo sea. No tenemos ni idea. Pero lo que sí que vamos a ofrecerles es la respuesta entera de María Jesús Montero. Para que a la pregunta que ustedes han escuchado, oigan, ¿nos pueden decir, por favor, los nombres de los miembros del comité científico? Bueno, pues María Jesús Montero lo que ha hecho ha sido dar 40 circunloquios, esto es un clásico en ella, para finalizar diciendo que pues el proceso y el procedimiento es el que es y que, por supuesto, los nombres no los ha dado, claro, claro que no. Escuchen, escuchen.
Al Gobierno de España, en donde evidentemente ponen de manifiesto por qué consideran que están en condiciones y bajo qué parámetro de establecer establecer su paso a la siguiente fase, son los técnicos del Ministerio de Sanidad, que está conformado, pues, los funcionarios habituales, los miembros del CAE, del Centro de Emergencia Sanitaria, que da cuenta el doctor Simón todos los días de las diferentes cuestiones que puedan ser de interés público, son ellos los que formulan, evacúan los diferentes informes para permitir finalmente que el ministro de Sanidad dicte la orden que finalmente sale publicada.
Y sigue hablando, María Jesús Montero, tarde, pero no termina de decir quiénes son.
Comentaros con detalle cuáles son los territorios que van a pasar a esa fase 1. El comité de expertos, por tanto, lo que hace es asesorar al Gobierno en su totalidad, lo ha estado asesorando desde el primer momento, pero los responsables de evaluar...
Y sigue hablando María Jesús Montero. Le han preguntado sobre los nombres. ¿Nos puede decir quiénes son? Escuchen.
Está habiendo reuniones bilaterales a diario para intentar determinar cuáles son los parámetros que mejor se adecúan a cada territorio. Son los funcionarios habituales y son los miembros del CAE, del Centro de Emergencia, que están con todos los datos disponibles y que disponen de todos los criterios para poder mantener ese diálogo y el ministro finalmente firmar la orden. Quería aclarar el procedimiento porque es justamente este el que determina que luego el ministro firme la orden. Funcionarios y técnicos que pertenecen al Ministerio de Sanidad y que son los habituales que desarrollan su trabajo en el marco de este ministro.
Funcionarios y técnicos. Lo que le han preguntado a María Jesús Montero es si por favor puede decir los nombres, que lo tiene que hacer porque así lo exige la legislación vigente. Lo van a tener que terminar diciendo. Pero lo único que hace el Gobierno con esto, al dar durante casi 2 minutos un circunloquio larguísimo y decir que son los expertos, etcétera, etcétera, es alimentar la sospecha. ¿Qué hay realmente detrás de todo esto? ¿Por qué tanta renuencia a la hora de dar unos nombres? Serían unos nombres, no habría nada que ocultar en teoría. ¿Por qué no los quiere dar el Gobierno de España? Eso solamente lo saben ellos. Fernando Simón ha dicho esta semana que es que a lo mejor iban a sufrir demasiadas presiones. Bueno, pues si son los del Comité de Técnicos de Expertos del Gobierno de España y están para eso, pues que la sufran. Pero lo que no se puede hacer es seguir engañando a la opinión pública y seguir en el ocultismo, que el Gobierno está jugando demasiado a esto en los últimos meses y el umbral de la paciencia de la ciudadanía española está empezando a tocar ya máximos con este Ejecutivo. No se le puede tomar el pelo ni a la prensa que pregunta, no contestando, ni tampoco a los ciudadanos que están viendo el 24 horas de televisión española cuando hay un mezclador que está jugueteando con las teclas, no sabemos exactamente a qué ni por qué. Y la ministra que no está contestando. En fin, vamos a darnos una vuelta por la redacción del diario El Mundo.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Además de lo del Gobierno que no contesta las preguntas, lo cual es un clásico, ¿qué estáis contando a esta hora en el periódico?
Sí, es un clásico, además se ha podido ver en directo a través de la web del Mundo.es. Uh-huh. Pues mira, ahora estamos contando dos exclusivas que están abriendo nuestra web. Por un lado, el consejero de Sanidad de Madrid pidió a Ayuso y Aguado, el presidente y vicepresidente de Madrid, esperar al menos una semana más para entrar en la fase 1. Y también hemos tenido acceso a la carta de dimisión de la directora de Salud Pública de esta comunidad, en la que avisa a sus superiores de que no prevalecen los criterios de salud. A todo esto, el Gobierno ya ha avisado a Madrid de que es evidente que no puede pasar a la fase 1, como es previsible que se lo comunique esta tarde. También la noticia económica de la mañana, la COE ha dado el visto bueno al preacuerdo con el Gobierno para extender los ERTE durante unos cuantos meses más. Llamativo e inquietante es la noticia que hemos conocido durante la mañana. Españoles enfermaron en los Juegos Militares de Wuhan el año pasado, fue en octubre. Este es el dato más llamativo. Y para finalizar, un contenido en el que realmente hemos puesto especial mimo y le tenemos mucho cariño. Es un especial de homenaje a las vidas que el coronavirus no podrá borrar. Tratamos de poner nombres, apellidos y caras a esas cifras que damos cada día de víctimas mortales.
Pues es lo más importante, las personas que se han marchado y que ya no volverán. Estos son, José Luis, muchos de estos a los que el Gobierno dice que no, el Gobierno siempre dice no vamos a dejar a nadie atrás. Estos ya se han quedado atrás, en fin. Un abrazo fuerte, buenas tardes y buen fin de semana.
Un saludo, buen fin de semana.
Y 43, hacemos una pequeña pausa y entramos en tiempo de análisis.
Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com.
Con tu apoyo hay más libertad. Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Más noticias. Ya saben ustedes que la Comunidad de Madrid es lo prácticamente más importante y polémico de este día. Hoy el Colegio de Enfermería de Madrid ha anunciado que vería arriesgado y precipitado pasar a la fase 1 de la desescalada. Mar Rocha es portavoz del Colegio Oficial de Enfermería y adjunta a la presidencia. Bienvenidas noticias, señora Rocha. Bienvenidas noticias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero es, ateniéndonos a criterios científicos, ¿por qué estiman ustedes que Madrid todavía no está preparada?
Bueno, consideramos que la decisión es precipitada teniendo en cuenta varios factores, ¿no? Las consecuencias que puede tener pueden ser de una extraordinaria gravedad para los ciudadanos, para el sistema sanitario y para los profesionales que están luchando desde hace más de 2 meses para evitar un colapso de nuestra sanidad madrileña. Uh-huh. En Madrid hemos sufrido y estamos todavía sufriendo la pandemia del coronavirus. No podemos pensar que esto se ha acabado porque veamos que efectivamente está bajando la presión asistencial, los ingresos y los contagios ahora mismo. Pero estas cifras de infectados y de fallecidos, aunque son esperanzadoras, todavía pensamos que en Madrid no se cumple con esos criterios cuantitativos imprescindibles que se especificaban ya en la publicación del BOE del 3 de mayo y nos parece por eso mismo precipitado y arriesgado pasar esta fase si no se tiene un control efectivo todavía de la pandemia.
Hablan ustedes también de la ausencia de test que permitan saber exactamente por dónde circula el virus. Esto último lo añado yo, claro.
Sí, efectivamente, nosotros hemos reclamado que a las enfermeras y al resto de los profesionales sanitarios se les haga también los test, porque estamos viendo un alto contagio entre ellos, más de 46.000 profesionales sanitarios contagiados en toda España, pero también hay que hacer este seguimiento a lo que está ocurriendo con la población madrileña. Todos tenemos ganas de salir, de volver otra vez a parte de esa rutina de nuestra vida normal, pero no podemos dar un solo paso atrás para perder lo que hemos conseguido hasta ahora.
Dígame una cosa, ¿siguen sin realizarse test al personal sanitario? Quiero decir, enfermeras, médicos, celadores, en fin, ¿siguen sin llegar los test?
Se han comenzado a hacer los test después de 2 meses de que la pandemia estallase de esta manera tan atroz en la Comunidad de Madrid. Están llegando a los profesionales, pero todavía muchos de ellos no cuentan con un test fiable que determine si está o no ante esta exposición, si se ha contagiado o no.
Y me imagino que el sector de la enfermería estará o se sentirá de alguna manera desprotegido, yendo todos los días a trabajar sin saber si la persona que tiene al lado trabajando es portadora de la enfermedad o no lo es.
Efectivamente, muchas veces, no solamente por ellos mismos, porque las enfermeras pensemos que o tengamos miedo a ese contagio por nosotras mismas y por nuestra salud y por nuestra seguridad, sino también por las de nuestras familias y, por supuesto, para las de nuestros compañeros que están codo con codo luchando con nosotros ante esta pandemia y por nuestros pacientes, que es nuestro principal objetivo, ¿no?
Desde su criterio, desde su punto de vista, ¿qué tendría que pasar en la Comunidad de Madrid para que pudiéramos pasar a la fase 1 con algo más de tranquilidad y menos agitación? No ya política, que está, por supuesto, está ahí, esta semana sigue estando de una manera muchísimo más patente, sino desde el punto de vista de la ciudadanía y, sobre todo, también de la presión asistencial en los lugares donde ustedes trabajan, en hospitales, centros de salud, etcétera.
Pues no disponemos todavía de información específica de lo que la Comunidad de Madrid está trabajando ni cuál ha sido el plan para conseguir pasar a esa fase 2 como solicita al Gobierno central, pero sí desde luego tiene que cumplir con tener esa capacidad de instalar el número de camas de UCI de cuidados intensivos o para enfermos agudos, ¿no?, como se solicita en el BOE publicado el 3 de mayo, sino también con el número de profesionales suficiente en cada uno de los ámbitos para poder dar cobertura a la atención de COVID y también a toda la atención, que no demorable, de todos los ciudadanos madrileños, como es toda la patología crónica, que también se está haciendo con mucha intensidad desde la atención primaria, no solo desde los hospitales.
Déjame que le repregunte por una cosa. Me dice usted que ahora se están empezando, después de 2 meses, a hacer test. ¿Ahora? ¿Después de 2 meses, ahora están llegando los test?
Ahora están llegando de una manera más razonable a todos los centros sanitarios y de una manera más ordenada. Hasta ahora solamente se estaba haciendo, como al resto de los ciudadanos, los test a aquellos que presentaban síntomas en el momento que había disponibilidad de los test. Esta disponibilidad no ha podido tenerse durante todo este tiempo para todos los profesionales que demandaban precisamente por la presentación de unos síntomas la realización de un test, pero bueno, ahora mismo parece que se está ordenando esa realización en todos los centros sanitarios.
Pues la verdad es que hablando con usted uno empieza a entender ya lo sospechábamos, pero uno empieza a entender de una manera bastante más clara y nítida por qué tenemos 46.000 trabajadores del sector sanitario, más que ningún otro país en todo el mundo, infectados en España. Porque además de material, tampoco han llegado ni los test, ni prácticamente nada a tiempo. Mar Rocha, portavoz del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, adjunta a la presidencia. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.
En fin, vamos a los deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas.
¿Qué es lo último?
Pues vamos a comenzar por la Liga, aunque no es lo último, ¿eh? Ahora voy a contar un par de noticias de última hora, porque, por ejemplo, se han admitido ya, y es oficial, que va a haber hasta 5 sustituciones por partido. Ahora vamos con esa última hora, pero vamos a comenzar por la Liga Española, porque todos estamos deseando que comience nuestra Liga, como va a empezar, por ejemplo, la alemana en tan solo unos días. Y parece que está próxima la vuelta de la Liga Española. De hecho, se espera que en los próximos días Javier Tebas pueda hacerlo oficial. Ahora mismo se barajan los fines de semana del 12, 19 y 26 de junio. Siempre a expensas, por supuesto, del gobierno. Aunque atención, porque Javier Aguirre, el técnico del Leganés, desveló esto con los compañeros del diario Marca.
Ya tenemos fecha de inicio de Liga. 20 de junio arrancamos la Liga y en 5 semanas terminamos oficialmente el 26 de julio. Se jugará sábado, domingo, miércoles, jueves, son 11 fechas, del 20 de junio al 26 de julio. Me lo acaban de informar ya la Liga oficialmente, por eso estoy muy contento porque ya tenemos ahora sí que calendarizar los entrenamientos.
Bueno, lo dice Javier Aguirre, pero todavía no es oficial, pero sí oficioso, como nos gusta decir. 20 de junio a 26 de julio y dos partidos cada semana para cada equipo. Lo que sí es una realidad es que el día 1 de esta pretemporada inusual ha comenzado. Hoy hemos visto los primeros entrenamientos. En Barcelona es la imagen del día. La estrella, Leo Messi, entrenando de manera solitaria. En Sevilla, tres jugadores por turno en distintos campos. Y así muchos clubes. Para ver a Simeone y a sus jugadores, habrá que esperar a mañana. Y para ver a los de Zidane, al lunes a las 10 de la mañana, que es cuando les ha citado. Como ya hemos comentado, la Liga no tiene pensado contar quiénes son los jugadores contagiados, pero sí el número de los que dé positivo. De hecho, no va a haber ni partes médicos, es una novedad importante. No quieren que haya partes médicos. Según Racuno, habrían dado positivo 5 jugadores, 3 en primera división y 2 en segunda división. Pero no se alarmen, porque es un número muy por debajo de las previsiones, para que se hagan una idea. Si esto se cumple, en Alemania hubo 10 positivos y fíjense en Italia, solo en las últimas horas la Sampdoria hizo oficial 3 positivos y una recaída, o la Fiorentina, 6 positivos, 3 en jugadores y 3 en cuerpo técnico. Para evitar que esto suceda es fundamental cumplir con el protocolo muy estricto en Alemania, donde inicialmente el Ministerio de Trabajo propuso que los jugadores se aislaran durante las 6 semanas de competición que restan. Fernando Carro es el consejero delegado del Bayer Leverkusen y explicó en la SER lo siguiente.
Han salido medidas brutales, como que también en el autobús tienen que estar a 1,5 metros, tienen que llegar al campo con mascarillas, en el banquillo 1,5 metros de distancia, mascarillas en el banquillo. Les digo, oye, pero eso se ha hecho para evitar que tengáis que estar concentrados durante todo el tiempo. Todo el concepto está basado en que al final se contagien, no haya contagios o los contagios sean mínimos, porque la decisión de la cuarentena o el confinamiento de un contagiado lo decide el Departamento de Salud local, con lo cual un departamento de salud local puede decir una cosa y otro otro.
Esto es en Alemania. Decisiones importantes que se han tomado esta mañana que afectan a España. La International Board ha aprobado hace unos minutos que haya hasta 5 cambios en cada partido, 2 más de lo normal. Cambia el fútbol por completo, pero solo se podrán hacer en 3 ocasiones esos cambios para no ralentizar el juego. La Federación Española también lo ha aprobado con hasta 6 cambios. Si hay prórroga, 2 pausas de hidratación y que los clubes puedan convocar hasta 23 jugadores. Es decir, que vamos a ver un banquillo más poblado que nunca, con 5 futbolistas más de lo habitual. Y para los playoffs de ascenso a segunda y segunda B. En el caso de segunda, sí habrá prórroga y penaltis en caso de empate. En el ascenso a segunda B, En caso de empate, avanza a la final o asciende el que haya tenido mejor clasificación durante la fase regular. En ese caso no había prórrogas. También han decidido finalmente cancelar el fútbol femenino. Otra decisión, pero esta es interna, la del Getafe. Ejemplar Ángel Torres, su presidente, que informó en Radio Marca que los 13.500 abonados del club no van a tener que pagar ni un euro la próxima temporada por el abono del Getafe, completamente gratis. Y mando este mensaje para los clubes que se han acogido a un ERTE. Recordar que el Getafe es el único que no ha hecho ni ERTE ni reducción salarial.
Bueno, yo espero que en España el que se haya ido al ERTE no podrá fichar. Es que no puede, si no vende, como va, eso solo faltaba eso, que se haya ido al ERTE y que venga y le quite un futbolista al Getafe de 20 millones, de 25. Es que ni loco. Es que no tiene ningún sentido.
También informó Ángel Torres que la eliminatoria que tiene pendiente de la Europa League ante el Inter de Milán en principio se va a jugar a ida y vuelta. La ida 2-3 de agosto en Milán, la vuelta 6-7 de ese mismo mes en Getafe. Por lo tanto, daría válido a esa teoría que circulaba de que el mes de agosto sería para las competiciones europeas. En ciclismo, y con esto terminamos, la Vuelta ha anunciado los 22 equipos que estarán en la edición del 2020. Deja fuera al equipo de Nairo Quintana, al Arkea Samsic y también al Euskaltel de Euskadi. Invita al Caja Rural y al Burgos. Y Alejandro Valverde, también en una entrevista en Eurosport, confirmó cuál va a ser su calendario. Va a participar en la Milán-San Remo, en el Tour de Francia, en el Mundial, por supuesto, en la Flecha Valona, en la Lieja-Bastoña-Lieja y también en la Vuelta Ciclista a España.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego, Juan Pablo.
Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí viendo series, viendo películas, viendo todo.
Bueno.
No, es verdad que no me da tiempo a ver mis clásicos, que me gustaría mucho más. Pero bueno, así está la cosa, que es un sin parar lo de las plataformas.
Déjame que te cuente yo antes los míos, mis clásicos. Pues es que veo que este fin de semana clásicos. Ponen, por ejemplo, en la tele, mañana en 13, ponen las tres primeras películas de Superman, las de Christopher Reeve. La primera muy buena, la segunda bien, la tercera más mala que el demonio, pero bien. Pero bueno, son tres películas que, oye, en 13, desde las 3 de la tarde. Y luego ponen un peliculón por la noche, Andrés.
¿Sí?
Ponen dos peliculones, en Antena 3 y en 13. En 13 por la noche ponen Jungla de Cristal.
La 1, sí.
¿Qué pasó?
Bueno, pues ya está, o sea, se hizo.
¿Se hizo?
Se hizo, sí.
Es probablemente, Andrés, la mejor película de acción de los años 80, a principios de los años 90, que pues no me lo creo ni yo, de las mejores,
pues no,
junto con Depredador, que el director es el mismo, y dos o tres más. Película.
Vale.
Y luego ponen Estallido, que es una que va muy bien al hilo de lo que estamos pasando todos nosotros en Antena 3, en 10 y 10.
Ay, Dios mío.
Peliculones, Superman y Jungla de Cristal.
Bueno, pues nada, me agrada que te pongas delante del televisor a ver esas cosas. Pero vamos, yo quiero recomendar otras cosas que me gustan mucho. Bueno,
no te pido que me lo iguales.
Hablando de televisión en abierto, decirte que este martes se estrenaba en Televisión Española, y para los fans, entre los cuales me incluyo, estoy encantado porque además esta nueva entrega, esta cuarta temporada, me parece que ha iniciado fantástico, y yo ya he visto dos episodios adelantados y me parece que va a tener mucho recorrido. Me refiero a la nueva temporada del Ministerio del Tiempo. Me parece estupenda. El segundo capítulo, a no perderse, todo lo que supuso la movida madrileña con Almodóvar al frente y la elección o no de Antonio Banderas para Laberinto de Pasiones. Ahí lo tendrá que solucionar la gente del Ministerio. Más humor, más medios y muy bien interpretada, y la vuelta de dos de los personajes centrales de las primeras temporadas. Así que, a no perderse el Ministerio del Tiempo, los que soy fans y los que no, podéis encontrar las tres primeras en la web de Televisión Española, que es gratuita, y la vais a disfrutar un montón. En cuanto a cine, quiero recomendar una peli que en el momento de la pandemia se iba a estrenar ese fin de semana, que era La Guerra de las Corrientes, y que ahora llega a distintas plataformas donde vas a poder conseguirla bajo alquiler, es decir, bajo demanda, pero que es una película a tener en cuenta. La Guerra de las Corrientes habla del enfrentamiento que tuvieron Edison y Westinghouse con la creación de la llamada y lo que es la luz eléctrica, ¿no? Mientras que Edison fue el que lo inventó y apostaba por la corriente continua, Westinghouse, que se aprovechó un poco de ese invento, lo que decidía es que la corriente continua podía provocar mucho tipo de accidente y además la luz duraba muy poco y era mucho mejor la alterna. Al final, como siempre, ganan los más listos o los que más dinero tienen, y el mérito se lo apropió el señor Westinghouse. Hay que tener en cuenta que Edison, yo creo que en definitiva no tiene el nombre que se merece en la historia de la humanidad, porque no solamente inventó la luz, inventó el fonógrafo, es decir, hoy todos podemos grabarnos, oír la voz, etcétera, gracias al invento de este señor. Y el cine, pese a quien pese, el primero que vio la posibilidad de, con una serie de fotografías seguidas y en movimiento, dar una sensación de continuidad, la inventó Edison, no los Lumière. O sea que todo eso que sale, y lo apuntan muy bien en la película, me parece que es digno de recordar a un gran hombre, a un Leonardo da Vinci, yo creo que de su generación, ¿no? Así que totalmente recomendable La Guerra de las Corrientes.
Qué bien.
Me quedo con esa. Bueno, pues que disfrutes del fin de semana y que descanses un poquito, tú y todo el equipo de informativos.
Un abrazo fuerte, Andrés.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.